Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 7 al 11. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te queremos dar las gracias por estas oportunidades que nos brindas a diferentes niveles. Padre, gracias por nuestra salud, gracias porque nos permites reunirnos en este lugar para adorarte y alabarte, discutir los puntos espirituales y aplicarlos a nuestras vidas, porque nos das la libertad de reunirnos con libertad en este nuestro país de los Estados Unidos. Gracias porque nuestro país es un país, una nación protegida por Dios. Y nosotros te alabamos, te adoramos, no solamente porque somos ciudadanos de este país, sino que también porque somos ciudadanos de tu país del cielo. Porque sabemos que contigo nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias por permitirnos reunirnos de esta manera. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Conocimiento es poder. Es lo que Francis Bacon dijo en una ocasión, el saber es poder. Así también como los científicos lo han aprobado a través de los años, que el saber es poder. Y si esto es poder, entonces estamos viviendo en una era de la historia con mucho poder, con mucha sabiduría, porque tenemos más entendimiento que en el pasado. Nuestro conocimiento continúa aumentando a niveles desorbitantes. No solamente poder guardar, sino tener acceso instantáneo a mucha información. Podemos encontrar información instantánea en muchas formas. Así que el saber es poder. Imagínense si ustedes van a una fiesta de cumpleaños y llevas una tarjeta postal para entregarla personalmente, la entregas a la persona y cuando aquella persona abre esa tarjeta postal lleva un mensaje grabado. Imagínate si aquella persona, después que oye aquella tarjeta, la arroja en el bote de la basura. Él ha echado a perder una gran cantidad de información. Estamos en una era que podemos atesorar conocimiento, información, en una simple partícula de metal o de plástico, mucho más que lo que se conocía en Alejandría en el pasado. Porque con todo lo que tenían bibliotecas tan amplias, nosotros podemos tener en un simple pedazo de metal más información que lo que ellos tenían en aquellas bibliotecas. Se ha reconocido que se puede atesorar información desde el año 1845 hasta el año 1945, toda la información de un siglo, si se midiera por pulgadas, llegaría a una pulgada en 100 años. O a lo más serían 3 pulgadas. Y lo que hemos aprendido desde el año 1945 hasta el año 1970, también sería representado por la altura del monumento llamado Washington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Y lo que hemos aprendido desde 1975 hasta hoy, nadie lo ha podido figurar porque es mucho. Así que estamos creciendo en información y en conocimiento a un nivel desorbitante. Eso es nomás conocimiento e información. Pero vamos a hablar de conocimiento espiritual. ¿Qué tal acerca del conocimiento máximo? La ciencia es lo que muchos le llaman ciencia maestra. En la ciencia maestra de conocer a Dios. En nuestra era tan avanzada, que somos tan inteligentes, pero espiritualmente retardados o atrasados. Es lo que escribió Jorge Gallup. Dice que este país es un país iliteral espiritualmente. ¿Cómo puede una persona ser analfabetos bíblicamente? ¿Qué debemos de hacer para conocer a Dios? ¿Pero qué son los obstáculos para conocer a Dios? ¿Por qué es que mucha gente desprecia la información de conocer a Dios? Tengo un magazine titulado Noticiero Semanal que trae un artículo que dice un noticiero que dice, de acuerdo al escritor llamado Michael Bessinger de la Universidad Canadiense, él afirma que las experiencias religiosas son como resultado de tormentas electrónicas en nuestro cerebro izquierdo y que esas tormentas son las que pueden comenzar nuestra ansiedad. Falta de oxígeno en esa parte de nuestro cerebro es lo que causa nuestra creencia en la religión. Cuando esa parte del cerebro se fatiga, se cansa, es cuando mucha gente dice que conoce a Dios. Y dice que la persona continúa especulizando y esa parte del cerebro continúa divagando. Y cuando esa parte del cerebro es estimulada, cuando se estimula en una forma adecuada, es cuando la persona dice que tiene la sensación de la presencia de Dios, como que sale de su cuerpo y luego dice que conoce a Dios. En otras palabras, lo que este escritor está diciendo, que todo lo que nosotros testificamos de Dios, todo lo tienes nomás en tu cabeza, que es debilidad de cerebro, porque lo único que es algo que siempre tienes en tu cabeza. Dios puede usar nuestro cerebro, nuestra cabeza, las cosas que nos ayudan, no solamente para conocer quién es Dios, sino para conocer también a Dios a nivel personal. Como una maestra ordenó a su clase que dibujaran un retrato, cualquier retrato que ellos desearan, caminó por el aula de la clase y veía lo que estaban dibujando todos los niños. Entonces se arrimó a la niña llamada Susana y le pregunta, ¿qué estás dibujando? Dice, estoy dibujando un retrato de Dios. Susi, nadie sabe cómo se ve Dios. Ella dijo, lo van a saber tan pronto como yo concluya mi retrato. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús vino del cielo a la tierra y nadie ha visto a Dios en ninguna forma, pero el único engendrado de Dios y que está a la mano derecha del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie sabe cómo se ve Dios, así que lo sabrán en un minuto, es lo que Jesús le dijo. Cuando Jesús vino y reveló a Dios en su persona, en una persona humana, esa es una de las claves del Evangelio de Juan. Los discípulos habían estado con Jesús por 3 años y medio recibiendo instrucción de Jesús. Con todo y esto, no han llegado a entender en su totalidad quién es Jesús. En esta conversación que vamos a ver en el estudio de hoy, la conversación del aposento alto continúa. En la última cena, antes que Jesús fuese crucificado, Jesús habló y Tomás le interrumpió. Jesús continuó y también Felipe dijo algo. Jesús continúa instruyéndolos. Vamos a comenzar a leer del verso 7 de Juan 14. Hablando Jesús dijo, si me conocierais, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por las mismas obras. Yo quiero hablarles esta mañana acerca de dos cosas que aparecen en estos textos. Los obstáculos y los recursos de Dios. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que estorba a una persona de conocer a Dios? ¿Qué es lo que les estorbaba a sus discípulos? Voy a mencionar los obstáculos que tenían los discípulos para conocer a Jesús. Y luego vamos a ver esos obstáculos y luego los recursos. ¿Cuáles son los pasos que nos deben de ayudar para conocer a Dios? Queremos ver los obstáculos primero, como ya mencioné. Los discípulos vieron por lo menos dos obstáculos. La comprensión inadecuada que ellos no podían entender. No podían entender quién era Cristo en su totalidad. Quiero yo que ustedes noten en el verso 7 y también en el verso 9 las repeticiones de la palabra conocéis, conocerías, conocéis, has conocido en el verso 9. Cuatro veces que el Señor les dice que debían de saber que si lo conocieran a Él, conocerían a Dios Padre, y Él les afirma, hoy lo habéis visto. Verso 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Cuatro veces Jesús se refiere a la afirmación conocer, creer. Esa es una de las palabras claves en el Evangelio de Juan que se mencionan hasta 141 veces. Juan escribió la palabra conocer, conocer. 141 veces, suficientes para que entendamos que Juan quiere que entendamos que esta palabra es importante para Juan. Conocer, saber, creer en Jesús. Que podamos conocer a Dios completamente. Es una palabra clave en el Evangelio de Juan. Sin ir por todo el libro, vamos a ver que Juan usa esta palabra conocer en cuatro diferentes formas en este libro. Algunos dirán, ¿qué es esto? En la forma número es verdad, conocer los puntos. O sea, que algo que tú estás convencido de conocer. La forma número dos, entender la verdad que hay detrás de esta afirmación. En el punto número tres, conocer una persona en una forma de relacionarte con él. Y en el punto número cuatro, entender e identificar a un nivel profundo quién es aquella persona a la que tú conoces. Es lo que Jesús le está diciendo a Felipe. En otras palabras, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No es que Jesús se presentó y les dijo, yo soy Jesús, conózcanme. Los discípulos conocían a Cristo quizás mejor, mucho más mejor que cualquier otra persona humana en la face de la tierra. Porque lo podían identificar, pero no lo habían comprendido completamente qué era su identidad. Todavía ellos continúan preguntándose quién es. Recordemos cuando estaban en el mar de Galilea y Jesús calmó la tormenta, ¿recuerdan ustedes? Uno de los discípulos afirmadamente dijo, ¿quién es este que aún los vientos y las tempestades le obedecen? Todavía están tratando de figurar quién es este, está bien claro aquí. Mateo lo escribió y dice que Pedro afirmó diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente y los demás van a entender que Él es el Mesías. Es un proceso despacio porque lo conocían por los milagros que habían visto. Ellos le habían oído decir cosas sorprendentes y llegaron a entender que era el Mesías, pero entender que en él estaba la deidad de Dios es algo fue algo difícil para entender. ¿Por qué? Por la cultura en que habían crecido. Su cultura donde crecieron no les permitía conocer que Dios podía existir en un cuerpo humano. Con todo y esto, cuando Cristo afirma hasta este punto en lo que hemos leído, naturalmente que está bien claro y poderoso. Jesús les está diciendo que Él es Dios mismo y está frente a ellos. Les afirma, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y de hoy en adelante le habéis visto. Les afirma, ustedes habéis visto a Dios mismo. Él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Eso los llevó a un problema que muchos podemos experimentar al querer conocer a Dios. Muy simple, por toda la forma en que crecimos, nuestro crecimiento cultural, nuestras costumbres, nuestro punto de vista mundiano, nuestra religión en que crecimos. Todo esto nos ha formado un obstáculo, el cual no podemos ver claramente a Dios. Así que una persona va a decir, yo me imagino que Dios se ve o de tal manera, yo me imagino que Dios se ve de esta manera, o el punto de vista mío es de esta o de otra manera. Así que, ¿cómo pensamos nosotros que es Dios? No es necesariamente cómo es Dios. Es lo que pensamos que es Dios. Entonces, una de dos. Podemos ver en lo que nosotros pensamos o cómo Dios se nos revela en las Escrituras. Y podemos entender que hay una gran diferencia en saber el Dios que nos imaginamos y lo que Dios en verdad es. Charles Spurgeon escribió y dice, creo que hay mucha gente que va a la iglesia y son personas adormecidos, adoradores de un Dios desconocido. No lo pueden comprender, no pueden entender. Así que es una comprensión inadecuada, es el obstáculo número uno. Hay un obstáculo número dos, que la gente, ¿por qué la gente no puede conocer a Dios? Esto es una confirmación inadecuada. Una confirmación inadecuada. Piden pruebas. Veamos el diálogo que tuvo Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es todo lo que necesitamos. Eso será suficiente para nosotros. Si tú nos muestras a Dios en el cielo, Dios el Padre personalmente, para que nosotros podamos verlo, estaremos satisfechos. ¿Qué no estaría satisfecho así? Tú y yo, de poder ver a Dios. Naturalmente que si hubieran visto a Dios, hubieran muerto instantáneamente, porque la Biblia dice que así es. Cuando ellos clamaban, muéstranos al Padre. Si hubiera habido una manifestación exacta de Dios, algo que tenemos que entender también. Ustedes recuerden que Felipe era un pragmático, perfeccionista, matemático. Para él todo era matemática, perfección. ¿Recuerdan cuando en Galilea Jesús vio la multitud y los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cómo podemos alimentar toda esta gente? Jesús enfáticamente llamó a Felipe y le dijo, Felipe, ¿dónde podemos encontrar pan para alimentar toda esta multitud? Y la Escritura dice que Jesús le preguntó para probarlo, Felipe, ¿qué dices, Felipe? Felipe inmediatamente comenzó a hacer cuentas en su cerebro y como que sacó su calculadora de la bolsa, papel y lápiz, y comenzó a hacer números y dijo, vamos a necesitar quizás como $20,000 y aún no será suficiente para que todos alcancen un poco. 200 denarios no serían suficientes para que cada uno alcance un poco. Naturalmente que este hombre nos prueba que él era matemático, papel y lápiz continuamente. No tenemos esa cantidad de dinero. Así que Felipe falló y no pasó la prueba. Felipe quería prueba, quería ver a Dios. Este anhelo que Felipe menciona de que quiere que Jesús les muestre al Padre, esto por lo menos en parte nos ayuda en nuestra adoración, para adorar. Nosotros adoramos a Dios por fe, hoy y siempre. Admitamos, queremos más, quisiéramos ver a Dios, ver ángeles. Moisés también dijo, le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué había visto Moisés cuando le pidió al Señor que le mostrara su gloria? Moisés ya había presenciado las plagas. Moisés ya había presenciado cómo Dios había abierto el Mar Rojo. Dios había visto que Dios los estaba guiando con un sistema de navegación divina. Una nube durante el día y luz durante la noche. Calor durante la noche y aire fresco durante el día. Pero con todo eso, Moisés pide y quiere ver más. Claramente le dice, muéstrame tu gloria. No importa qué tantas muestras Dios nos pruebe, qué tan espirituales seamos, siempre estamos pidiendo que Dios nos muestre más y más. Por eso es que los mejores servicios de adoración que podamos estar y participar en esta tierra nunca nos dejarán satisfechos. Solamente lo que va a suceder es que tendremos más apetito, ese deseo de ver a Dios cara a cara debe de crecer, aumentar continuamente. Por ejemplo, cuando viajamos, yo soy una persona que viajo muy seguido y me tengo que hospedar en diferentes hoteles lejos de mi hogar. Llevo retratos de mi familia, saco retratos, los aprecio, los veo, pero no me llena la satisfacción de mi familia. Continúo con ese inmenso deseo de continuar viendo a mi familia, mi esposa, mi hijo, mi nieto, mi nuera. Esto no quiere decir que saco su retrato, lo veo y quedo satisfecho. Simplemente me satisface momentáneamente y me despierta más el deseo y el apetito de estar con mi familia. Así que todos los servicios de alabanza y adoración que hemos oído como creyentes en fe, simplemente nos llevan, nos aumentan el deseo de ver a Dios. Esa es la base de nuestra adoración y nos lleva a este anhelo, deseo de ver a nuestro Dios. También este anhelo, el incrédulo dice, igual que Felipe, ¿por qué no me muestras a Dios cuando tú le testificas? Es lo que te dice el incrédulo. Muéstrame a tu Dios y entonces te creo. Y si Dios se muestra, ni se dan cuenta, porque son incrédulos. Pero tú y yo decimos, yo creo. Entonces, como dijo el escritor del periódico, está en tu cabeza, es tu lóbulo izquierdo que está activando por tu delirio. Estás delirando. Oí la historia de un ateo hablando con un creyente cuáquero y el incrédulo le decía al cuáquero, ¿cómo es que tú sabes que existe Dios? ¿Lo has visto? No. Dice, ¿has olido a Dios? No. ¿Has olfateado a Dios? No. ¿Has llegado a tocar a Dios? El cuáquero contesta, no. ¿Has visto a Dios? El cuáquero dice, no. Entonces el ateo le dice, ¿cómo puedes tú asegurar y creer que hay Dios? Aquel cuáquero creyente se quedó por un momento silencio y le dice al ateo, ¿usted ha visto sus sesos? El ateo dice, claro que no. El cuáquero le hace la pregunta, ¿usted ha visto su cerebro? Eso es ridículo. El creyente dice, ¿ha podido usted tocar su cerebro? Aquí dice, no. Entonces dice, ¿cómo pues usted sabe que tiene sesos? Este anhelo de ver a Dios puede ser algo exclusivo para algunas personas. Algo más acerca de esto. Este anhelo de ver a Dios puede ser la raíz de nuestra idolatría. En el Antiguo Testamento, con todo lo que Dios les decía, no se hagan imágenes de nada que haya en el cielo y en la tierra, porque yo soy tan grande que no importa qué dibujo ustedes se imaginen, la humanidad no podrá imaginarse quién es Dios, pero los humanos insisten en hacerse figuras de Dios, insisten en que el Dios lo quieren ver, así que se crían un Dios, lo anhelan, lo pintan, lo visten, como ellos quieren que se vea, y luego lo adoran. Es lo que hacen. Con todo eso, muchas personas dicen, yo veo a Dios en las nubes, si te quedas viendo las nubes. Otros dicen, yo vi a Dios en un pedazo de pan, vi a Dios en una tortilla, o en un retrato que alguien lleva en una calcomanía. ¡Ay! Ahí está el retrato de Jesús. Se equivocaron. Yo cuando estaba endrogado, creo que vi a Dios. Y eso me asombró. Me quedé temblando de miedo. Ese deseo de ir más allá en nuestra vida de fe, ese era el clamor de Felipe. Ahora vamos a ver los recursos, principios de que es de estar en la presencia de Dios. Estar en su presencia es suficiente para conocer a alguien, o sea, estar con alguien. Es una forma fácil de conocer una persona. Veamos lo que dice en el verso 9 de Juan 14. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Esas palabras que salieron del corazón de Jesús, se oye que las dijo con tristeza, contestándole a Felipe. Jesús había estado con ellos, cerca de ellos, por 3 años y medio hasta este punto. Felipe y los que estaban con él no habían visto todo este retrato, no habían podido entender. Es posible que estar con alguna persona por mucho tiempo y no conocerlo como es debido. Yo he oído estas expresiones cuando aconsejo a las parejas que vienen con problemas, dicen, yo creía que conocía a esta persona, pero al paso del tiempo me di cuenta que, verdad, no lo conocía, y con eso me casé con él. Es muy posible estar cerca de alguna persona como ellos estuvieron con Jesús por 3 años y medio y no lo comprendieron. Esto me trae a un pensamiento que me recuerda la historia que oí en mi mente de mi propio hijo, que fue por el año 1995, cuando a las series mundiales fuimos invitados por Atlanta, Georgia, donde jugarían las series mundiales los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York. Juegos finales, se nos invitó a uno de esos juegos. Nos fuimos en el autobús con el equipo y mi hijo Nathaniel, que iba con mi esposa en aquel autobús iba Reggie Jackson, que a ese tiempo era uno de los entrenadores de aquel equipo, el señor que todo el mundo conocía porque era Reggie Jackson. Le habla a mi niño y dice, Nathaniel, yo soy Reggie Jackson. Entonces Reggie le dice, ¿y tú quién eres? Y mi hijo Nathaniel le dice, yo soy Nathaniel de Albuquerque. Pero ahora él le pregunta, ¿y usted quién es? Dice, yo soy Reggie Jackson de California. Y él continúa diciendo, yo soy Nathaniel de Albuquerque. Claramente puede ustedes entender que a mi hijo se le pasó porque no tenía entendimiento para entender quién era aquel campeón del béisbol profesional. Y imagínense, con mucho cuidado, tenemos que entender, no conocía a los discípulos a Jesús con todo lo que habían estado 3 años y medio. Ellos sabían que era el Mesías. Desde el principio, ellos habían ya entendido que Jesús era el Mesías, pero después de la resurrección, cuando Jesús apareció a Tomás, Tomás lo entendió, porque le dijo, mi Señor y mi Dios. Imagínense lo que dijo Tomás, porque él, al fin, después de la resurrección, le pudo llamar mi Dios y mi Señor. Tú que me estás escuchando, si tú eres un incrédulo, sé sincero. Usa un poquito de tu tiempo para investigar y busques a Dios. Y que hagas estos estudios, buscas al Señor con todo tu corazón, como la Biblia lo promete, que lo encontrarás. Pero si tú eres un creyente y me estás escuchando, ¿qué tal si tú comienzas a evaluar tu tiempo? ¿En qué tanto tiempo obras para el Señor? Depende cuánto tiempo empleas con el Señor. Por ejemplo, si tú dices, yo voy a tomar más tiempo de mis actividades diarias, suficiente para tener más tiempo de calidad con el Señor, para conocerlo mejor. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Apocalipsis cuando Jesús le escribió una carta a la iglesia de Éfeso? Dijo, todos están haciendo bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Estás muy ocupado en las actividades como iglesia, muy ocupados haciendo el trabajo del rey, pero se les había olvidado quién era el rey. Se les había olvidado el rey. Estaban esforzándose continuamente. Eso es como uno debe de conocer a una persona. Tienes que estar en su presencia. Principio número 2. Creer en su persona. Esto es bien interesante. En el verso 10 Jesús le dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre? Y en el verso 11 dice, creedme que yo soy en el Padre. ¿A quién se refiere Jesús? ¿A quién les está hablando Jesús? Jesús está hablando a los creyentes. Todos estos hombres que lo están escuchando son creyentes, por eso están con él. Como ya mencioné, 98 veces Juan utiliza el término creer en su evangelio. A los creyentes les dice creer. La fe no es como tú eres salvo. La fe es la que te mueve para que continúes. Muchos dicen, todo lo que necesito es fe. No, debes de tener fe y crecer en fe. Y pasar por las pruebas, y las pruebas te deben de ayudar a crecer. Como Pablo dijo en 2 Corintios 10:15, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Esto es los que lo buscan con diligencia. Dios es una persona que puedes buscar y lo encontrarás. En el verso 11 Jesús dijo, creedme. Es un indicativo personal. En otras palabras, continúen creyendo. Yo sé que eso ya creen, pero continúen creyendo y creciendo, que su fe crezca. Oí la historia de un cirujano escéptico que estaba hablando con uno de sus enfermos que era cristiano, creyente. El doctor le dice, oiga, ya que está conmigo, yo no entiendo lo que es fe. Yo sé que creo en Dios, supongo que creo también en Jesucristo, pero no creo que soy salvo, sé lo que dijo el doctor, porque no siento ninguna presencia de Dios. Algo está mal. Aquel enfermo, el cristiano fuerte, le dijo, óigame, doctor, hace como una semana que yo vine a usted y yo creí en que usted me podía ayudar, creí que usted en verdad era un cirujano de primerísima calidad y que si usted me operaba, usted me iba a ayudar. Hace 2 días, usted me operó, yo lo permití que usted cortara, literalmente cortara mi cuerpo. Y luego usted me dio medicina la cual yo no conocía, yo confié, le confié con toda mi vida. ¿Puede usted ver la diferencia? Una cosa es creer que usted me va a sanar. Otra cosa es creer que usted como doctor me va a ayudar. Así que yo puse mi vida en las manos de usted, señor doctor. Entonces, ¿tu fe está creciendo? ¿O tú sientes que tu fe se está disminuyendo? ¿Es tu fe activa o no? Tú puedes ver que tu fe está viva o muy apenas se está sosteniendo. Pero estando en su presencia y creer en su persona, tú dirías, a veces lucho con eso. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos acerca de el perdón? Que si alguien venía a una persona 7 veces perdiéndote perdón una y otra vez, en un día 7 veces, simplemente te dijo, perdóname, te ofendí, perdóname. Imagínate si una persona viene en la mañana y te da una cachetada y simplemente dice, perdóname, vuelve a venir, te vuelve a golpear y te dice, perdóname, y te vuelve a golpear y te dice, perdóname. Jesús dijo, tienes que perdonarle porque dijo la palabra perdón. ¿Cómo contestaron los discípulos a esa afirmación del Señor? Señor, aumentanos esa fe, porque nosotros no tenemos esa fe. No podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacer eso. Aumentanos la fe. Esa fue una oración estupenda, buena oración. Aumentanos la fe. ¿Tú quieres conocer a Dios? Así que asegúrate de estar en su presencia, creer en su presencia. El paso número 3 es humillarnos a su palabra. Veamos el verso 10. Como Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 10. El Señor Jesús apeló a palabras que ellos habían oído en los últimos 3 años. Las palabras como, imagínense que ellos oyeron el sermón del monte, las palabras que oyeron en el discurso del aposento alto, todas las grandes verdades de que Jesús les advirtió, y todos las oyeron y estaban seguros que a nadie más se las habían oído, solamente a Jesús. Cuando Jesús concluyó el sermón del monte, la Escritura nos dice que después que Él completó estas cosas, las multitudes estaban asombrados por sus enseñanzas, porque hablaba como alguien que tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. En otras palabras, ellos quedaron pasmados. Esa verdad que Él habla con poder, con autoridad. Entonces, hubo un tiempo que los guardias del templo fueron enviados para arrestarlo, regresaron y no lo trajeron, y sus dirigentes le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Lo único que pudieron decir ellos, nadie ha hablado como este hombre, nadie puede hablar la palabra que él hace. Quedaban pasmados. Si tú quieres conocer a Dios, lee su libro. Lee su libro. En su libro, en sus palabras, por sus palabras, tú vas a conocer a Dios, vas a entender su personalidad, vas a entender el amor de Dios, vas a entender qué es amor y qué es odio, vas a entender el plan de Dios para tu vida, vas a entender cómo funciona el plan de Dios, vas a leer historias de personas que se confrontaron con Jesús, vas a oír de poesías, vas a oír de alabanzas y adoración, vas a leer cartas por los que hablaron acerca de Él o para Él. Todo esto está unido en la palabra del libro que se llama Palabra de Dios. Eso es la biografía de quién es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su libro. Martín Lutero llegó a decir, la Biblia está viva, me habla, tiene pies y me persigue. tiene manos y me abraza, tiene voz y me habla. Así que yo te continúo diciendo, lee su libro. Una de las señales de que eres hijo de Dios es esa hambre continua que tienes de aprender y oír más acerca de Dios. Quieres reconocer la sabiduría de Dios. Esa es la señal de que eres hijo de Dios. Alguno dice, no, a mí no me importa tu Biblia, a mí no me llama la atención tu Biblia. A mí no me hables de tu Biblia. Entonces tú dices, te asombras y dices, en verdad que estás en la oscuridad. La Biblia dice, como niños recién nacidos, debes de anhelar la leche nueva, la palabra no adulterada, la palabra limpia. Así es, de acuerdo al Jorge Gala Jr., que escribió las encuestas, refiriéndose a los Estados Unidos, dice que somos un país de gente iliterarios, de gente sin sabiduría. Dice que 4 de 10 personas solamente conocen las escrituras. Solamente 4 de 10 pueden mencionar los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos todavía creen que se llaman Juan, Pablo, Jorge y Ringo. 3 de cada 4 adolescentes americanos no saben qué es lo que se celebra en la Pascua Florida. No saben que celebramos la resurrección. 2/3 de los habitantes de los Estados Unidos no creen en una verdad absoluta. Eso es la nación en que vivimos nosotros. Tú tienes que conocer a Dios. Y si esa es tu intención, lee su libro. Una forma número 4 para conocer a Dios. Jesús menciona y dice, sostener sus obras. Conocer sus obras, que es lo que Jesús le dijo en el verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. De modo que yo se los puedo decir, créanme por las mismas palabras. Quizás ustedes recuerden en los estudios pasados, puedes darte cuenta que Jesús se repite muchas veces. Les voy a recordar. En el capítulo 5 de Juan dice, los hombres que me has dado, las obras que tú me has dado que haga, esas obras dan testimonio de mí, de que el Padre me envió. Otra más en el capítulo 10 de Juan, las obras que hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mi punto es, a Dios no solamente se le conoce por la información, a Dios se le reconoce por la transformación. Tú has podido ver vidas transformadas de muchas personas cuando Jesús está con ellos. Jesús ha cambiado tantas veces donde quiera que Jesús esté. Cuando Dios está en medio de las gentes, la vida cambia. La vida siempre cambia cuando Jesús está presente. Recordamos que Nicodemo le dijo a Jesús, nadie puede hacer las obras que tú haces, al menos que no esté Dios con él. Juan 3:1 y 2. Nicodemo tampoco sabía quién era Jesús, por eso vino a oír las palabras de Jesús. Así que las obras, milagros, maravillas que Jesús ha realizado, algunos dicen, oh, eso fue en los tiempos que Jesús anduvo en tierra, pero esos milagros ya no se ven hoy. Yo te digo, estás equivocado. Quizás tú no los ves. Yo veo milagros todos los días, por lo menos una vez por semana. Tú has visto cuando tú oras por alguna necesidad y tú sabes que esas personas cambian. Jesús dijo que la gente sería salva, nacería de nuevo. Acerca de Skip, que te está hablando, muchos decían, este hombre nunca va a cambiar. es un sinvergüenza, pero yo he tenido el privilegio de ver tantas, tantas vidas que han cambiado. Gente que me ha llamado para testificarme. Últimamente recibí esta semana una llamada telefónica de un soldado que está en el frente, está en un destacamento en Irak y dice: Pastor Skip, creo que yo ya no creo en Jesús. Mi matrimonio está en estado de desintegrarse. Así que yo le dije que quería en Dios, oré por él y después oí que Dios lo cambió y su matrimonio fue restaurado. Esa familia cambió porque Jesús los cambió. Hace algunas semanas en el estudio bíblico que estamos estudiando el libro de Éxodo, vino una joven y me hizo la pregunta después del servicio. Dice: estoy viendo este verso que estudiamos esta noche y lo veo una y otra vez y una y otra vez. Es como si Dios me quiere decir algo. Y la palabra es: aquel día Israel fue salvo. Se refería cuando Israel salió de Egipto. Y dice: esa palabra está resonando en mi mente. Entonces yo le pregunté, dime algo más. Dice: mi comprometido pasó al enfermo, al altar, y aceptó al Señor y fue salvo. Por eso es que ella en su mente tenía: este día Israel fue salvo. En otras palabras, podemos ver cómo Dios salva, restaura y sana y continúa haciéndolo. ¿Tú quieres conocer a Dios? Así que asegúrate de estar en su presencia. ¿Quieres conocer a Dios? Creer en su persona. Aprende a confiar en Dios. Aprende a entregarte a Dios. En otras palabras, deshácete de tu vida pasada. Entrégate a Cristo. Lee su libro, lee su santa palabra. Finalmente, observa, estudia todos los milagros que ha hecho Dios desde la creación hasta hoy. Y así, tu conocimiento en Dios crecerá. Observa en tu alrededor todo lo que Dios ha creado, todas las vidas transformadas que tú conoces, comenzando con la tuya. Esto es algo importantísimo. Voy a mencionar, antes que lleguemos al capítulo 17, Jesús dijo en el capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, cuando está orando a su Padre, Jesús dijo: para que ellos te conozcan, Señor Dios, el único Dios verdadero, y a Jesús, a Jesucristo, al cual tú has enviado, que te conozcan a ti. Es importante, tan importante confiar en Dios por fe, conocerlo, pero luego crecer en esta fe, continuar creciendo, creyendo, confiando en el Señor y poner todo en las manos de Dios. Oí la historia de un carpintero de primerísima, siempre construía casas de primera clase, pero la historia que leí dice que llegó a un punto en su vida que consideró que ya había trabajado bastante y fue a su supervisor y le dijo: Señor, quiero decirle que yo ya me voy a retirar. Entonces su supervisor, su jefe, se puso triste y le dijo: oh, qué lástima que te me vayas a ir. Te voy a pedir un favor. Antes que te retires, me construyas una casa más y ya te puedes retirar. Fue y construyó aquella casa, pero ya no le puso amor, no le puso atención. Simplemente levantó tablas, las clavó, le quedaron deschuecas. Él ya no sentía amor en el trabajo. Cuando completó aquella casa, se la entregó a su jefe y su jefe regresó y le dijo: esta casa que construiste es mi regalo hacia ti. De repente aquel hombre se dio cuenta, el carpintero, que había fallado. Pensó: si yo hubiera sabido que esta casa la estaba edificando para mí, la hubiera edificado mejor que las que había hecho en mi vida. Así que con esta ilustración yo te digo, entiende que tú estás edificando tu casa futura cada día, confiando en Dios, alabando a Dios, aprendiendo más de Dios. Te pregunto, ¿cómo estás edificando tu casa eterna? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás satisfecho simplemente con aventar algo aquí, algo allá? ¿Esa es la casa que estás construyendo? ¿O te estás esmerando de construir la casa mejor que puedes construir? Porque va a ser tu casa eterna, tu casa celestial. Gracias a Dios. Padre Celestial, te hemos adorado, te hemos hablado de ti. Continuamos en oración. A este punto en oración, Padre, te consideramos lo que Felipe y Jesús hablaron. Y con esta plática nos hacemos la pregunta, Padre, ¿qué nos estás diciendo a nosotros? Todos y cada uno de nosotros tenemos impedimentos, cosas que nos estorban para poder verte claramente, Padre Santo. Encontramos obstáculos en el camino, cosas que nos estorban para conocerte mejor. Padre Santo, Padre Celestial, cualquiera que sea el problema de nuestras vidas, Padre Santo, clamamos a ti y te pedimos que nos lleves a niveles más altos. Padre, yo te pido por aquellos que en verdad no tienen una fe, como se expresó aquel doctor con su paciente, que le decía que no tenía suficiente fe. Padre, yo te pido que los que ya somos creyentes nos ayudes, nos pongas los medios para emplear más tiempo en tu presencia, emplear más tiempo en tu estudio, emplear más tiempo en servirte, Padre Santo, y que eso nos traiga gozo, porque en verdad es un gran privilegio en nuestras vidas cuando un hombre, una mujer se entregan a ti, te aceptan a ti, Padre Santo, y nacen de nuevo. Es un gran privilegio que muchos no lo pueden entender. Padre Santo, nosotros lo ponemos en tu presencia, los traemos a tu presencia. Te pido, Padre Santo, que los toques con tu amor y tu misericordia. Ponles los medios para que clamen a ti, tú los salves, nazcan de nuevo y que sus hermanos mayores los puedan discipular, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén.